Bueno, amigos, voy a regrabar una charla, un discurso muy interesante, que cuando lo grabé la primera vez, pues me quedó bastante mal grabado, pero que es una charla, un discurso muy, muy importante. Porque estamos tocando un asunto de vida o muerte, literalmente. De hecho, la charla, el discurso se llama así: un asunto de vida o muerte, literalmente. Por lo tanto, os pido que prestéis mucha atención, que escuchéis hasta el final de la charla, para que realmente podáis entender la trascendencia de lo que, de los puntos que aquí vamos a tocar. Y comenzaré leyendo un pasaje de la Biblia, empezando en el capítulo 23 de Mateo, versículos, voy a empezar en el 23. Dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el décimo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia y la misericordia y la fidelidad. Era obligatorio hacer estas cosas, sin embargo, no desatender las otras cosas. Guías ciegos que cuelgan el mosquito, pero engullen el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de saqueo e inmoderación. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa y del plato, para que su exterior también quede limpio. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia! Así ustedes también, por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas conmemorativas de los justos, y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Bueno, pues, llenen hasta el colmo la medida de sus antepasados. Serpientes, pobre víboras, ¿cómo van a huir del juicio del Gehenna? Les envío profetas y sabios e instructores públicos. Algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos. Algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre del justo, justa vertida desde sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Bueno, aquí vemos cómo Jesucristo está reprendiendo a los líderes religiosos, repito, a los líderes religiosos de su tiempo. Estos líderes religiosos, por supuesto, pertenecían al único, atento a mis palabras, al único y verdadero pueblo de Dios. En este planeta, mis queridos amigos, solamente hay un Dios verdadero. Hay millones de dioses en todo el mundo, que adora a todo el mundo. Se adoran millones de dioses y se adoran de millones de cosas, de diferentes formas y maneras. Pero solo, muy atentos, hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero, uno Dios verdadero. Y ese Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios y Padre de Jesucristo, que es el Dios de Israel, que es el Dios de los judíos. Ese Dios, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, es el único Dios verdadero. Y estos sacerdotes, estos líderes religiosos, representaban los líderes del verdadero y único pueblo de Dios en la tierra. Y ya vemos con qué cariño les habló Jesucristo. Con qué cariño, con qué ternura o ternura y con qué apacibilidad les habló Jesucristo. Porque como él dijo, ¿cuántas veces quise reunirlos a ustedes como la gallina quiere reunir a los pollitos debajo de sus alas? Jesucristo se desgastó por querer enseñar. Se desgastó por querer hacer razonar. Les hizo preguntas que les invitaban a razonar. Ellos pudieron ver los milagros que Jesucristo hacía delante de ellos. Y el testimonio que todas las personas que vieron esos milagros tenían de Jesús. Dicen que la gente veía la gloria de Dios cuando Jesucristo hacía esos milagros. Sin embargo, la reacción de estos líderes religiosos es que querían matar a Jesucristo. Lo querían matar. Por eso Jesucristo, cuando vio que ellos estaban determinados a matarle, igual que habían matado sus antepasados al resto de los profetas, fue cuando les dijo todas estas cosas que os acabo de leer. En parte eso estaba ya un poco previsto por Dios ya, porque la adoración de Dios estaba muy corrompida y porque era el tiempo de restaurar, de actualizar o de establecer la verdadera adoración de Dios. Que muchas personas piensan que Jesucristo vino a hacer una religión nueva. Jesucristo no vino a hacer una religión nueva. Jesucristo proviene de Israel, era judío, y él vino a cumplir la ley y los profetas. No vino a cambiar, ni a destruir, ni a derrumbar. Vino a cumplir y a establecer la adoración genuina y verdadera, a aclarar los asuntos y a formalizar el nuevo pacto que Dios se había prometido desde hacía mucho tiempo, precisamente para ese pueblo de Israel y para el resto de las naciones gentiles, que podrían entrar también a beneficiarse de ese nuevo pacto que Dios haría mediante la muerte y la sangre de Jesucristo. Entonces, si notamos, un sistema acaba para establecerlo nuevo. Porque dice, mira, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Refiriéndose a sí mismo, porque el que venía en el nombre del Dios verdadero, del único Dios verdadero, era Jesucristo, ¿no? Y continuamos con la lectura en el capítulo 24 del 1 en adelante. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Como queriendo decir, Señor, pero mira lo que han hecho aquí, qué edificaciones, qué templo tan grandioso, tan maravilloso han hecho a tu Dios y al Padre. Sin embargo, Jesucristo no les dejó lugar a dudas de lo que ya estaba determinado y les dijo, en respuesta les dijo, ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, que lo que Cristo había dicho ya estaba determinado, que su casa se les dejaba abandonada a ellos, ¿eh? Aquí ya lo deja bien claro. No piensen en otra cosa diferente, ¿eh? No, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, decir esto era una auténtica barbaridad. Pensar que el templo de Jerusalén iba a ser completamente destruido y que toda esa edificación iba a ser completamente derribada era una auténtica barbaridad. Cualquiera podría pensar, esta persona se ha vuelto loca, está majada, traen rápido una camisa de fuerza y vamos a dar unas pastillas de pirportil, que son unas pastillas que normalmente se dan a los caballos, y lo vamos a cerrar porque está como una chota. Lo que Jesús estaba diciendo era una auténtica exageración, una cosa impensable, casi imposible de pensar. Pero él estaba diciendo esas cosas. Sin embargo, sus discípulos, que ya lo conocían, y a pesar de esto, ya no dudaron más. Ellos ya no dudaron más. Conocían a Jesucristo, habían estado con él mucho tiempo, y ya no dudaron más. Por eso siguen diciendo lo que dicen los discípulos. Dice, en el versículo 3 en adelante del capítulo 24 dice, estando sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos que ya no dudaban privadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? ¿Ves? Ellos ya no dudaron. Cuando Jesucristo les dijo tan categóricamente lo que les dijo, le preguntan ya directamente, ¿y cuándo va a ser esto, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Ya no andaban que si el edificio era bonito ni si era feo. Ya no dudaron de lo de la determinación que su maestro había hecho, ¿no? Entonces Jesucristo le respondió. En contestación Jesús les dijo, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y extraviará a muchos. ¿Ves? Jesucristo, como todos los maestros fidelignos puros, cuando alguien se acerca con humildad, con respeto, de la manera apropiada, responde. No les deja en el aire. Él les contesta. Cuando una persona se acerca con humildad, con respeto, con la manera apropiada a un maestro espiritual fidedigno, El maestro espiritual le va a encantar enseñarte, te va a responder. Por eso muchos de los grandes secretos, de las grandes enseñanzas, nada más las sabían sus discípulos, porque eran los que realmente le iban a preguntar: Señor, no entendí, Señor, ¿qué quieres decir? Señor. Entonces Jesucristo a ellos les explicaba más ampliamente cualquier concepto o cualquier cosa que ellos no entendían o no podían ver. Por eso Jesús también alabó a Dios, a Jehová, lo adoró cuando dijo: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los letrados y las has revelado a las personas más pequeñas de la tierra, refiriéndose por pequeñas a las personas humildes, sencillas, que reconocían la autoridad de Cristo, del su maestro espiritual, y querían, con un corazón honrado y sincero, aprender, saber. Ese era el verdadero avance de un discípulo, es cuando se acerca a su maestro espiritual de la manera correcta e inquiere de él. Entonces Jesucristo te responde. Y podemos darle gracias a Dios, nosotros, que gracias a todo esto, ahora tenemos por escrito la respuesta de Jesucristo, en la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro más sagrado que hay en el mundo y en la historia de la humanidad. Jesús les dijo: cuidado que no os extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Ven que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Vean que no se aterroricen, puesto que estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y a muchos y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno, hemos notado que Jesús les da una serie de señales, que los cuales estas señales muchas dicen que es las señales del fin del mundo, ¿no? Este concepto no es completamente correcto. Estas señales lo único que indican es que el fin está cerca. ¿Eh? Jesucristo nos dejó bien claro: vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Y le sigue diciendo que son el principio de dolores de angustia. Entonces, para que estas señales, que es una señal compuesta de muchas señales que hay en diferentes partes de la Biblia, no solamente aquí en Mateo 24, se cumpla, tiene que darse algunos factores más. Por ejemplo, un factor más es que estas señales se tendrían que dar todas juntas en una generación. Se tendrían que ver todas juntas en una generación, porque estas señales se han ido viendo durante toda la historia de la humanidad en todos los sitios. Cuando una persona dice: mira, estas señales son señales del fin, la gente te responde: no, pero si siempre ha habido guerras, Siempre ha habido hambres, siempre ha habido pestes, siempre ha habido epidemias, siempre ha habido todo esto, siempre ha habido toda la historia. Y tienen razón. Tienen razón. Entonces, ¿cómo podemos decir que estas señales se convierten en las señales que manifiestan que el fin está cerca? Pues porque, primero, tendrán que ir aumentando en intensidad y frecuencia. Un punto importante. Van aumentando en intensidad y frecuencia. Dos, se tienen que dar todas juntas en la misma generación. Esto lo podemos leer también en el capítulo 24 de Mateo. Ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 32, dice: ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo no pasarán. Aquí contemplamos otra vez la autoridad, la seguridad con la que habla Jesucristo. Jesucristo me encanta porque no deja atisbo de duda ni fisuras para que la gente ande por ahí especulando o será o no será. No, Él deja muy claro, categóricamente, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Eso indica una seguridad, una autoridad. O sea, yo sé muy bien, o sea, algo que va más allá. Por eso los cristianos tenemos esa confianza de lo que Dios dice es verdad. ¡Qué alegría! Sabemos que lo que Dios dice es verdad y es categórico y se va a cumplir. Con toda seguridad vamos a tener la vida eterna, va a haber una resurrección de los muertos y va a haber un gobierno celestial que regirá la tierra, donde millones de personas van a vivir infinitamente felices bajo ese maravilloso y glorioso reino de Dios. Y me encanta Jesucristo porque habla con esa autoridad, esa seguridad, que no te da lugar a dudas, ni lugar a fisuras, ni lugar a especulaciones. Ni es que me dijeron, ni es que te digo, ni ven, corre, ve y dile. No, esto no es un corre, ve y dile, esto es así, seguro y categórico. Pues esta es una particularidad de la señal, que todas aumentarán en intensidad y frecuencia y se verán todas juntas en la misma generación y se verán por todo el mundo. Se tienen que estar cumpliendo todas estas señales con otras muchas que hay en la Biblia, porque hay más señales que se añaden a estas. Y aparte de eso, tiene que ir aumentando en intensidad y frecuencia. Se ven todas juntas y por todo el mundo. Esa es la señal que indica que está el fin muy cerca, a las puertas. Entonces, este es un tipo de señales de las que dio Jesucristo, que indica proximidad. Pero después, Jesús también dijo, respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Claro, muchos religiosos, líderes religiosos de hoy en día, utilizan esto como diciendo: no, eso nadie lo sabe, ¿cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Pero, mis queridos amigos, oyentes, hermanos, hay que entender a Jesucristo. Lo que pone ahí lo podemos poner tranquilamente entre comillas, entrecomillado, entre comillas. Ese asunto, porque Jesucristo también dijo una frase muy importante, que no debemos olvidar, y es que mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Entienden, comprenden, van más allá. Y obedecen, claro. Y obedecen. Vamos a ver ahora lo importante y trascendental de lo que estoy diciendo ahora. Y cómo este detalle es lo que va a salvar tu vida literalmente. Si escuchas la voz del pastor, que es Jesucristo, mis ovejas escuchan mi voz. Vamos a continuar leyendo Mateo 24, capítulo 15. Dice: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación de pie en el lugar santo, use discernimiento el lector. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa. Y los que estén en el campo no vuelvan a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encinta o las que estén de mamar en aquellos días, sigan orando para que su huida no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no hace sucedido. Entonces dice Jesús que el día y la hora nadie sabe, pero realmente se sabe cuándo va a ser. ¿Saben las verdaderas ovejitas de Jesucristo cuándo va a ser? ¿O no? Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Habrá señales en la Biblia, como quien dice, de tiempo exacto? ¿Del momento exacto? Volvamos a leer otra vez Mateo 24 a partir del versículo 15. Por lo tanto, cuando alcance a ver la cosa repugnante que causa desolación. ¿Cuál es la cosa repugnante que causa desolación? Pues en Lucas deja claro que son los ejércitos romanos rodeando la ciudad santa, o sea, Jerusalén. Cuando vean los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, cuando ven la cosa repugnante, cuando ven la cosa repugnante que causa desolación de pie en el lugar santo, entonces Jesús les dice, les da órdenes categóricas. Mis ovejas escuchan mi voz. Les da órdenes categóricos. Dicen: entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. No baje, huya a las montañas. Es una orden directa. Llegó el día y llegó la hora. No pierdas el tiempo. No mires atrás. Huya a las montañas. Es una orden directa. Llegó el día y llegó la hora. Y Jesús les da una orden directa. Cuando pase esto que les acabo de decir, cuando acá se ve la cosa repugnante, cosa de desolación de pie en el lugar santo, huyan a las montañas y no bajes de tu azotea a recoger los efectos de tu casa. Y el que esté en el campo, no vuelva a la casa a recoger la prenda de vestir exterior. ¿Cuál es la orden directa que da? Porque llegó el día y la hora. Huye a las montañas. Bueno, ¿quiénes fueron los que huyeron a las montañas? Los historiadores dicen que en el 607, cuando fue la invasión de Jerusalén, cuando los ejércitos romanos entraron en Jerusalén, murieron más de 1.100.000 personas. La tribulación fue tan grande que hasta algunas madres llegaron a comerse a sus hijos. Realmente fue una gran tribulación que vino sobre aquella generación. Y Jesucristo les dijo exactamente cuándo sería el momento apropiado. Como quien dice cuándo sería el día y la hora. ¿Quiénes salvaron sus vidas? Literalmente. ¿Quiénes? Fueron los líderes religiosos del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Fueron los celotes, que eran los más celosos, que hasta mataban por defender su doctrina y su religión, los que salvaron su vida. ¿Quiénes fueron realmente los que salvaron su vida? Los únicos, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, los únicos que salvaron su vida fueron las ovejitas de Jesús, que escucharon la voz de Jesús y obedecieron y huyeron a las montañas. Ellos fueron los únicos que salvaron su vida literalmente, porque el resto perecieron allí. Además, pasando una horrible tribulación, una horrenda tribulación. Ellos fueron los únicos que salvaron su vida literalmente. Porque supieron discernir el día y la hora, o el mandato exacto que tenían que huir. Y obedecieron el mandato de Jesucristo, el mandato, la orden directa que Jesucristo les había dado. Y que esas ovejitas escucharon y sencillamente obedecieron. Mis ovejas, escucha mi voz, obedece mi voz. Me escuchan y me obedecen. El resultado, salvaron sus vidas literalmente. Bueno, la gran mayoría de los cristianos del mundo creemos correctamente que existe un paralelo profético o un patrón profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá en el fin del mundo, en el fin del sistema, en el fin de la era. Llámale como quieras. Lo importante es que lo entiendas. Tú llámale como quieras, pero lo importante es que lo entiendas. La mayoría de los cristianos del mundo concuerdan en que existe un paralelo, un patrón profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá en el fin del sistema, en el fin de la era, en el fin del mundo. Llámale como quieras. Lo importante es que lo entiendas. Y preguntamos, ¿habrá una señal para entonces como la que tuvieron los cristianos del primer siglo para que sepan cuál es el momento de huir o de escapar o qué tienen que hacer? Porque Jesucristo les dijo cuándo era el momento. Y les dijo también lo que tenían que hacer, las dos cosas. El momento era cuando vienen las cosas reponentes, cosas de desolación, de pie en el lugar santo. O sea, cuando ven los ejércitos acampando en la ciudad santa, en Jerusalén, alrededor. ¿Y qué tenían que hacer? Huir a las montañas. Inmediatamente. Una orden directa. Y llegado a este punto, yo siempre digo una frase que he omitido. He omitido una frase que la voy a leer otra vez directamente de la Biblia, que dice: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, y ¿qué dice ahora? Dice, como habló de ella por medio de Daniel profeta. O sea, que esta profecía, esta señal, hacía más o menos 500 años antes, la había dado Daniel el profeta. Era una señal que ya Dios, por medio de Daniel el profeta, había dado 500 años antes. Y que Jesucristo ahora estaba explicándole a sus discípulos, recordándoles y, como siempre, explicándoles las Escrituras, el libro de Dios, la Biblia, la Torah, como ya estaba escrito desde hacía 500 años, lo que iba a suceder. Entonces volvamos a hacer la pregunta, amigo. ¿Existe alguna señal escrita, descrita en la Biblia, que indique cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser el fin de la era? O del sistema de cosas, llámale como quieras, lo importante es que lo entiendas. Y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Existe en la Biblia esa señal? Igual que existía el Daniel el profeta para los cristianos del primer siglo. La respuesta categórica es que sí. Que por supuesto que sí existe esa señal en la Biblia. ¿Dónde está esa señal? ¿Dónde se describe esa señal? ¿Y qué es lo que Dios nos manda hacer a nosotros, los fieles servos de Dios, los verdaderos cristianos, que para que podamos salvar nuestra vida literalmente? Porque la Biblia dice, porque habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acorten aquellos días, ninguna carne se salvará. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, el paralelo, el patrón profético existe. Y la señal también existe. ¿Cuál es la señal? ¿Dónde está descrita esa señal? ¿Y qué es lo que Dios dice que va a pasar y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para salvar nuestra vida literalmente? Pues esto lo vamos a contestar en la segunda parte de esta interesante charla o estudio. Nos vemos en la segunda parte de este estudio.